seguir de Fernando. Como dije, hoy es la quinta clase. Estamos a fin de mes. Bueno, nada, quiere quedarse, ¿eh? En discipulado de la familia, vamos a dictar una clase más mañana en la noche en mi casa a las 8. Quiero que abren sus Biblias en Proverbios. Miren los apuntes al principio porque los versículos están ahí. Proverbios 22, 15. Que dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. No sé en cuanto a la muchacha, pero. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Otra vez, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Suena como zorro. El zorro. Y Proverbios 23, 13 y 14: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ahí tenemos la promesa de Dios que no lo vamos a matar si lo castigamos con la varita. Dice: no morirá. Pero sí habrá fruto bueno si lo hacemos bien. Y dice: librará su alma del Seúl. ¿Cuántos padres quisieran librar sus hijos del infierno? Y la Biblia nos da una clave para esto. ¿Cómo podemos estar más seguros que nuestro hijo va a ir al cielo? ¿Qué padre que ama a su hijo no le interesa esto? Y la Biblia da esta promesa, según lo que yo sé, solamente en este lugar, hablando de castigarlo con la vara. Es sorprendente, ¿no? Tenemos varios temas para cubrir hoy. Primero vamos a hablar un poco de las etapas en cuanto a edad, porque no es siempre lo mismo. El tamaño del chico cambia. Y es diferente si tiene un pañal puesto, etcétera, y si ya tiene edad de tener vergüenza. Lo que sugiero, y muchas veces voy a decir esta palabra, sugiero, porque no es que hay tantas leyes, hay principios, hay verdades bíblicas, y buscamos entenderlos, y después de acuerdo con de nuestro juicio, lleno del Espíritu, y con nuestro hijo, con sus peculiaridades, tomamos la decisión qué es lo que nos parece lo mejor. Y después, con el tiempo, mirando los frutos, nos damos cuenta si realmente era lo mejor o esto no anda, buscamos cambiar y ver si mejora la situación. Desde más o menos un año, un poco menos, hasta que se quite el pañal. Realmente la diferencia acá, lo más accesible parte de su cuerpo, que es imposible realmente causar gran daño, es el muslo. Hay mucho ahí, y le duele, y está muchas veces descubierto, sin ropa. El problema con ropa, o con varias capas de ropa, es que uno no sabe, porque uno quiere causar algo del dolor, pero no demasiado. Y con ropa es difícil saber qué uno está haciendo. Porque uno ni quiere hacer demasiado poco, ni demasiado, demasiado. Entonces, con un niño pequeño, lo más cómodo es hacerlo en el muslo o en la pierna, si uno está usando la varita. En la parte donde hay mucha carne, ¿no? Y ahí no causa moretones, nada, es simplemente un poco de dolor por quizás 2 minutos. O cuando están muy pequeños y van tocando cosas o pegando en la cara, a veces uno atrás en su mano le da suficiente que lo siente. Cuidado de no sacar, oh, perdón, ahí está tu manito. Hay que cuidar con esto porque a veces uno está enojado. Y para mí una de las cosas principales en este periodo es no darles castigos largos, de un día, una semana, porque su espacio de atención, plazo de atención, es solamente algunos minutos. Entonces ya 15 minutos más tarde ha olvidado qué pasó, solamente sabe que algo está mal, porque el padre está enojado con él y tiene que estar sentado ahí por los próximos 5 años, pero no se acuerda qué es lo que pasó. Entonces, especialmente de 0 hasta 8 años, uno no quiere alargar mucho el proceso de disciplina. Uno lo quiere hacer, un poco de dolor, charlarlo, confesar, perdonar, restaurar y ya está. Y pueden volver a estar bien. Entonces uno quiere buscar algo que está a mano para ya hacerlo cuando son muy chiquitos. Y va a significar que no siempre vas a llegar a llevarlo a un lugar privado si están en el living y siempre está tocando algo y a veces lo vas a disciplinar ahí. No sugiero usar la vara en su mano. Mano en mano. Está en los apuntes entonces. Pero ya cuando no necesita pañal más, cambiamos el lugar. Porque realmente es, no sé, creo que está hecho por Dios la colita para recibir un poco de dolor con la vara sin tener ningún problema después. En 5 minutos ya está todo normal otra vez. Salvo que no se olvide esto. Él se acuerda. Y como nuestro fin en esto no es castigar al niño, sino guiarlo en el camino bueno para él. Nos importa cómo poder darle un poquito de dolor, como la idea de una vacuna, pero sin ningún tipo de daño. Pero después de llegar a como 8 años, ya llegan a un tiempo que les da cada vez más vergüenza, ya están mucho más avivado de ropa, desnudez y todo esto, y se esconden para cambiarse, etc. Entonces uno quiere respetar esto, porque la meta de la disciplina no es en ningún momento avergonzarlos, sino enseñarles. Muchos padres usan la vergüenza para parte de su disciplina del niño, pero este tipo de humillación solamente produce amargura, tristeza, y no es una tristeza sana. Entonces, nosotros pasamos a la espalda, que suena terrible. Bueno, por lo menos la primera vez que yo lo leí, yo pensé, ¿cómo puede ser esto? ¡Ya, terrible! ¿Cómo puede ser esto? Pero realmente no es para tanto. Y creo que ellos también se sienten más grandes que como se recibieron de la colita, escuela de la colita, ahora pueden pasar a ser más grande y recibirlo en la espalda como un hombre. Igual, si uno ha hecho bien la disciplina acá, igual la frecuencia de la disciplina es tan poca, es que una vez al mes, una vez cada 2 meses, no es para tanto. Pero sugerimos que uno no a los 12 años está diciendo, bueno, bájate el pantalón, voy a... Hay que tomar en cuenta más o menos en qué época de su vida están y cómo respetarlos, aún en la disciplina.
Porque la mamá con el hijo.
Sí. Sí, también por el sexo del hijo. Bueno, si tienen su libro, miren número 2, ¿por qué hay que usar la vara? Sí.
¿En qué lugar de la espalda, por ejemplo, en esta zona de acá donde hay más músculo? ¿O si le
pegas sobre la cola? Sí, nosotros acá. Hay suficiente músculos y todo que...
Además, donde más duele.
Bueno, no sé, pero... hemos tenido muy buenos resultados acá con Walter y Tomás y ellos están contentos. Una vez, hace 6 meses, discipliné a Walter y después... la disciplina y la, su primera reacción después de recibir la disciplina, y yo le dije, bueno, ya está, vino para abrazarme y dijo, gracias por disciplinarme, papá. Yo no puedo creer, pero aunque usted y yo no lo creemos, les hace bien. Sí, está bien hecho. La primera y única razón que debe ser necesaria es que la palabra de Dios nos ha mandado usar la vara. Dios ha establecido específicamente la vara como símbolo de la autoridad humana. Literalmente, la vara es un bastoncito, ramita, delgado. Es mejor usar la vara porque es un objeto neutral, no como la mano, que es una parte de la persona. Un cachetazo con la mano es más bien un insulto al que un chico reaccionará negativamente, sobre todo si se le hace con enojo o en la cara. El hijo lo tomará como un rechazo personal. Hola, ¿cómo están? Pueden mirar con esto. Entonces, es una, por más que parezca, a veces para los que no están acostumbrados a la idea de usar una varita, puede parecer brutal, como hablamos la última vez. Las alternativas son peores. A veces hay personas de 50 años que todavía se acuerdan cuando un padre les dio un cachetazo en la cara con la mano. Pero si este mismo padre con calma les hubiera dado en la colita con la varita, no se acordarían más. Porque hubo habido la parte de insulto, que es la cachetazo en la cara. Es muy importante nunca pegarles en la cara. Porque no estamos contra de ellos. Estamos ayudándoles a ellos vencer su naturaleza pecaminosa que heredaron de nosotros. En nuestra familia empezamos a disciplinar al hijo tan pronto como vemos una actitud de rebelión. Entonces, cuando ustedes ven un año acá, no es que cuando cumple un año, bueno, sopa tu vela, ahora sí, señor. sino nos fijamos en nuestro hijo. Si es siempre manso y siempre obediente, entonces no hace falta disciplinarlo. Pero en el momento que reconocemos está empezando a portarse de una forma rebelde, está diciéndonos sin palabras, yo necesito tu ayuda. Y necesitamos estar dispuestos siempre a darles la ayuda que necesita. Si necesita comer, le damos comida. Si necesita dormir, le ayudamos a dormir. Si necesita le ayudamos con la vara, le vamos a ayudar. Sin ningún tipo de problema. ¿Cuántas veces que lo necesita? Por ejemplo, no quedarse quieto al cambiarle el pañal más o menos en 8 meses hasta un año, pegarle al otro en la cara, tocar cosas frágiles en el living. Estas son las cosas, las primeras tipos de cosas que uno empieza a disciplinar. Primero, uno le habla solamente y le saca la mano de la cosa prohibida, porque obviamente no sabe que está mal, hasta que ve la reacción del padre. Y uno le explica que esto no será permitido. Después de la tercera o cuarta repetición de la desobediencia, uno le da al chico un pequeño golpe en la mano o el muslo. Esto está recién cuando uno está empezando con un año, ¿no? Bien chiquito. Si uno está empezando con un chico de 14 años, hay otro camino, ¿no? ¿Dónde está tu muslo? No vas a hacer esto más. A partir de más o menos 3 a 4 años empezamos a utilizar una cuchara de madera en la colita descubierta. Bueno, realmente sugiero más la varita. La cuchara de madera es más grande y puede ser que quede un círculo rojo por varias horas. Entonces la varita es mucho menos fuerte y logra el mismo propósito. Antes de 3 años nos parecía mejor usar la mano, porque la memoria del chico todavía es tan corta que después de haber buscado la vara se habrá olvidado su error. Pero si uno lo tiene ahí en varios lugares del hogar, uno arriba de la heladera, bien alto para no tentarlo, buscarlo y esconderlo, pero ellos saben que está muy cerca la mano de Dios y para ayudarles. Número tres. Y esto quizás es la cosa más importante que quiero dejar con ustedes en este curso. Es bien, bien sencillo, pero es el diálogo sugerido para usar en la disciplina. Quiero que Wendy busque uno de mis hijos para mostrar esto, pero vamos a mirarlo y después lo voy a mostrar con uno de mis hijos. Primero, bueno, vení, bajate el pantalón. Esto no voy a hacer con Tomás. Con Tomás lo voy a hacer como él es grande, lo voy a hacer como nosotros lo hacemos en su espalda, sin hacerlo, pero. Después de el número uno, entonces el niño tiene solamente por mi palabra, no lo arrastro, no lo agarro, vení, tiene que venir, presentarse y ponerse en la posición necesaria para la disciplina. Después de la disciplina, sentate a upa, pongo mi brazo alrededor de él, toma asiento, paciente. Bueno, lo voy a mostrar, como él ya llegó. Y Tomás, ¿cómo estás, Che? Te portaste mal, ¿no?
Sí.
Bueno, quiero que te pongas acá en la pared como te pones en nuestra casa. Normalmente sacamos la camisa, ¿no? Pero hace frío, ¿no? Si no lo vamos a hacer, pero ahora no te va a doler con este campera, ¿no? Okay. Bueno, vení, sentate conmigo. No llores tan fuerte. Ok, Tomás, ¿qué es lo que hiciste mal?
Bueno, a ver, dije una mentira a Ani.
Bueno, ¿querés pedir perdón?
Perdón que dije una mentira a Ani.
Bueno, mírame en los ojos, yo te perdono, y aun si siempre mentirás o haces cosas malas, yo te voy a amar. Pero cuando vos te portas mal, yo tengo que disciplinarte, ¿entendés? Pero yo quiero que sepas que yo te quiero mucho. ¿Me querés dar un beso? A ver tu sonrisa. Está todo terminado. Muy bien, un aplauso para Tomás. ¿Me lo puedes mover? Mucho de lo que vemos en la disciplina también se ve en la pareja. Hay muchos que no se han casado, que tienen una idea demasiado simplista de qué es estar casado, ¿no? Y piensan que simplemente hacer la ceremonia, comprar algunos anillos, que ya después de esto es todo tan fácil. Pero es un proceso mucho más largo y tiene mucho que ver con la calidad de la relación personal. También vemos en la disciplina. La disciplina es muchísimo más que la vara. Y si uno no entiende el todo, a veces es mejor ni intentar usar este elemento que llamamos la vara. Porque esto es solamente un elemento. Igual como no se puede hacer una torta puramente con harina, sin agua, sin azúcar, etc. Harina queda harina. Y si uno solamente tiene la vara, uno no llega al entrenamiento del niño. Porque la vara en sí es un elemento importante, pero es totalmente insuficiente sin que el padre haga el proceso completo de restauración con el niño. Entonces lo miramos otra vez. Yo llamo al niño, vení, cuando es más pequeño, bajate el pantalón, colócate sobre mi falda. Doy los dos golpes en la colita descubierta. Después los invito a sentarse. Pongo mi brazo ahí con ellos. Porque el padre tiene que tener en mente, después de recibir bien el dolor, por más que sea simplemente dos así, y ellos están llorando, que ha terminado en sí la parte negativa para ellos. Hay padres que lo prolongan, que lo hacen sentir mal y lo castiguen todo el día por su actitud y no lo voy a tocar, no lo voy a hablar, no lo voy a abrazar para que él se dé cuenta qué mal es lo que él hizo. No hay que tener mucho tiempo para saber que lo que uno hizo era mal. Y a este largo, largo tiempo, plazo de sufrimiento para un niño pequeño es demasiado. Si nuestra meta es el bienestar del niño y que estén en el buen camino. Entonces sugiero que siempre busquen mantener la parte negativa lo más breve posible. Especialmente en su actitud. Porque lo que más duele al niño no es la vara, es tu actitud. El niño siente a lo más profundo de su ser, su separación de ti. Tu enojo, tu disgusto con él, que no estás orgulloso de él, que estás desilusionado con él. No saben qué profundo, qué profundamente el niño siente esto. Entonces, al hacer los dos golpes o tres golpes con la varita, después queremos convencer al hijo, ya fue, ya está. Ahora volvemos a estar completamente en comunión. Y si te gusta esto con la varita, bueno, voy a buscar una varita un poco más grande, hasta que no te guste tanto. Y yo sé que a lo mejor vas a cometer errores y esto va a pasar otra vez, pero igual esto no cambia en ningún momento mi amor y aprecio para ti. Y yo igual confío que vas a ser una gran persona en el Señor. Pero todas las veces que necesitas esta ayuda, estoy aquí para ayudarte. Sentate a UPA, 3, si están llorando a gritos, lo cual pasa hasta los 3 años normalmente, depende del carácter del niño, pero es una de sus formas de vengarse contra el padre, es intentar romper sus oídos. ¡Ah! Y sabemos muy bien que, por más que esté muy triste y le duele, como nos hemos también golpeado con la misma varita para más o menos medir cómo siente, sabemos que después de 2 minutos no duele. Entonces, si todavía está llorando así, a gritos, es porque está enojado, no porque está, que está con dolor. Entonces, después de... algunos son más como del teatro. Annie era muy... ¡Wow! Y llorando y todo esto. Pero después de darles algunos 15 segundos, 5 segundos, 10 segundos, lo que nos parecía suficiente, decíamos, ya basta. Podés llorar tranquilamente, pero sin gritar. A menos que querés otra vez, oh no, que lloren tranquilamente. 4, ¿por qué tuve que disciplinarte? El diablo en ese momento está atacando al niño, intentando meter mentiras en la mente del niño que mi padre no me ama, por eso me pega. Y con lo que decimos ahora, con nuestras palabras, vamos venciendo las mentiras del diablo que está intentando meter en el corazón del niño. Muchas veces el niño lo va a decir, lo va a expresar, no me queréis porque me pegás con la vara. Entonces tenemos que, puede ser que no nos va a creer por decirlo, pero lo vamos repetidamente diciendo al niño cada vez que lo disciplinamos, ¿por qué esto pasó? Porque queremos que saquen provecho de esto. No estamos tan interesados en castigar el pasado, sino para ayudarles a obedecer en el futuro. Y esto debe marcar nuestra forma de disciplinar a nuestros hijos. Entonces, cuando son muy pequeños, esto es todo un proceso que tenemos que enseñarles cómo hacerlo. Pero ya con 3 años lo entienden perfectamente, 4 años, si hemos empezado desde el principio. Y ellos entienden que tienen que confesar su pecado con nombre. No solamente dice, bueno, hice algo mal. ¿Qué es lo que hiciste? Bueno, fui descubierto. No, esto no es lo que hiciste mal. ¿Qué hiciste? Y ellos tienen que decirlo con su boca. Ahí aprenden la confesión. Porque sin la confesión no hay perdón. Y sin el perdón uno lleva toda una carga de culpa cada día más pesada sobre sus hombros. 5, mírame en los ojos. Cuando después lo que ustedes dicen, ellos dicen, yo mentí. En ese momento están espiritualmente desnudados. Dicen lo que hicieron. Pegué a mi hermano. Normalmente lo dicen llorando. Y uno en este momento tiene la oportunidad de actuar con ellos como Dios actuó con nosotros. Y dice, mírame en los ojos. Yo te perdono. creemos que esto va hasta lo más profundo de su ser. Yo te perdono. Es oficial ahora. Y con Tomás aprendimos a agregar algo. ¿Por qué no lo expresas vos? ¿Podéis? Lo que pasó con Tomás y él sintió que... ¿Crees? Bueno. Wendy se dio cuenta que Tomás estaba, no sé, deprimido después.
Lo tomaba muy personal.
Él lo tomaba muy personalmente, como un rechazo de él. Porque es muy perfeccionista y realmente busca hacer todo bien. Y cuando no lo logra, se siente terrible. Entonces Wendy se dio cuenta que él estaba sintiendo un rechazo muy grande. Rechazando a sí mismo y también sintiendo el rechazo de nosotros. Entonces, un día Wendy le habló sobre esto. No me acuerdo qué dijiste, pero ¿te acuerdas?
Eso de que aunque seguía siempre que yo le iba a amar.
Sí. Entonces agregamos esto a nuestro diálogo con todos los niños. Para acordarles que los queremos por gracia. Si siempre te portas mal, si sos malo con todo el mundo, si sos mentiroso, si robas todo, igual te vamos a amar. Esto no cambia nada, nuestro amor para ti. Pero cada vez que haces algo mal, estamos aquí para ayudarte, como nos mandó Dios. Y sexto, y conozco muy pocos padres que hacen esto, y espero que ustedes sean una de las primeras generaciones que tengan esto en claro. Número 6. Pero tengo buenas noticias. Si de ahora en adelante te portas bien, no vas a recibir ningún cielo más. La decisión es tuya. Y ahí uno lo abraza, hay besos, uno termina el tiempo en comunión juntos. Y comunica al chico, no es mi decisión la disciplina física. El padre está en el medio entre Dios y el niño. Dios dijo, el padre tiene que castigar a su hijo, o si no, no lo ama. El niño desobedeció. ¿Y qué puede hacer el padre? O obedecer a Dios o no obedecer a Dios, ya está. El padre no puede decir, bueno, lo disciplino o no lo disciplino. Si está en rebelión, Dios me mandó, el padre lo tiene que hacer. ¿Quién es la única persona que tiene una elección? Es el niño. Entonces, volvemos a decir al niño, esto no es mi decisión, hijo mío, es tu decisión. Si a vos te gusta la vara, sea un rebelde, vas a recibirlo muchas veces. Pero si no te gusta, tengo muy buenas noticias. Puede ser que hoy fue tu última disciplina con la vara. Si queréis, es tu decisión. Y en la medida que vos te portas bien, nadie te va a pegar con la vara. Y esto va ya en forma de semilla muy pequeña y muy temprano en la vida, va causando en ellos que crezcan la responsabilidad. Que ellos pueden tomar decisiones y sufrir las consecuencias o disfrutar las bendiciones. ¿Alguna pregunta sobre este diálogo? ¿Con qué propósito se aplica la vara? Usamos la disciplina con la vara para reestablecer la comunión familiar que fue interrumpida por la rebelión. En rebelión, el chico queda alienado, apartado de los padres, haciendo imposible que ellos lo bendigan o tengan comunión con él. La única demostración de amor posible para los padres con un hijo rebelde es la disciplina con la vara. Ningún chico experimenta gozo y alegría mientras que está en rebelión. ¿Cuántos han visto niños rebeldes miserables? Es una plaga, ¿no? El país está lleno con pequeños rebeldes miserables. Pero los niños que han aprendido a portarse bien son los niños más felices. En esta situación, el dolor físico, disciplina con la vara, es la única presión que le ayudará a elegir aceptar la dirección y el control de los padres. El objetivo de la disciplina no es simplemente pegar al hijo. coaccionandolo a sommettersi per forza bruta. Frequentemente quando si usa una paletta o un cinturone, si convierte in un desafio para el hijo varón, para probar su machismo, hombría, a través de aguantar la fuerza máxima. El dolor que se recibe de una varita es más humillante que dañino. No hay defensa en contra del dolor de la vara. Mientras más tenso se pone el chico, más dolor siente. La capa más sensible de la piel está muy cerca a la superficie, donde se terminan los nervios. La única forma de parar el dolor de la vara es someterse o rendirse. El objetivo de la disciplina no es causar dolor, marcas, lágrimas o tristeza, sino conquistar la voluntad rebelde del hijo. Los padres no deben establecer la pauta que el chico debe llorar o dar alguna demostración emocional de tristeza al término del castigo. El arrepentimiento verdadero es un cambio voluntario del pensar que tiene que venir desde adentro y no puede ser forzado por presión externa. Cada chico siente lástima, es decir, lamenta que fue agarrado, atrapado en su pecado. Lamenta que no zafó. Muy bien. Pueden buscar sus asientos. Número 5. ¿Qué es o cuál es el uso correcto de la vara? ¿Cuál es el uso correcto de la vara? Como todos sabemos, con la autoridad humana, la fuerza puede ser mal empleada. Por eso muchos no quieren ni pensar en usar algo como la vara, pero después terminan tirando chancletas y cualquier otra cosa. Entonces, estamos definiendo disciplinar con la vara en la siguiente manera. Usar una varita para dar el dolor suficiente que resulta en que el hijo corrija, es decir, abandone su rebelión, o para restringir a un hijo de desobediencia provocador. Cuando el hijo provocativamente resiste la autoridad de los padres o pone en peligro al otro hijo o chico o insolentemente destruye cosas, tiene que ser restringido por la disciplina con la vara. Muchos dicen, bueno, este chico tiene un carácter muy fuerte. Muchas veces no es tanto así. Es solamente es un pecador sin restricción. Cada persona aquí es capaz de ser asesino y asaltador de bancos, pero estamos restringidos por muchas cosas, gracias a Dios. Pero cada corazón es una fuente muy profunda de maldad. Y Dios ha dado diferentes cosas en el mundo para ayudarnos a vencer nuestra tendencia pecaminosa. Entonces, cuando el niño, por los padres, que es, bueno, es su mundo, sus padres, cuando menos de 5 años, no tiene otra cosa casi, y cuando los padres no ponen ningún tipo de restricción, el niño está casi un esclavo de sus pasiones. Pero lo que parece para muchos un carácter fuerte es nada más que un pequeño pecador no restringido. Y al empezar a dar más corrección, uno ve que no era tan imposible como uno pensaba antes. Sí, Wendy.
Bueno, hay chicos que tienen carácter más fuerte. Sí,
sí.
Como Walter, teníamos que decir, uno puede ser dos veces. Con Annie fue casi un año con algunas cosas, hasta que ella aprendió a portarse bien.
Sí. Digo esto más porque Annie, por ejemplo, yo hubiera dicho, bueno, tiene un carácter fuertísimo en el momento, pero ahora es muy dócil. Es decir, que los que con 2 años parecen imposibles, no es que son tan imposibles. Y con la ayuda de la vara, después terminan siendo muy, muy obedientes. Pero si uno no lo hace, este mismo, lo que uno vio a los 2 años, vuelve a los 13, 14 años, pero muchísimo más grande y más feo. A ver, ¿dónde dejé de...? Cuando el hijo... No, esto. El dolor tiene que ser suficiente para obligarle a elegir para su rebelión, parar su rebelión en este momento y aceptar las instrucciones del padre. El padre es el mejor juez en tomar la decisión de la cantidad e intensidad de los golpes necesarios para cada chico. No nos queda otro. La persona que... si uno va a dar una regla en general para todo el mundo, por más que haya padres que no aman a sus chicos o que son brutales, igual, por lo general, la persona que más tiene el buen interés del niño, como mayor interés de él, es el padre y la madre. Hay muchos casos excepcionales. Pero por estas excepciones no vamos a quitarlo de los padres y decir, bueno, el Estado debe determinarlo o alguna otra cosa, o el pastor, etc. Y los padres tienen que, por más que piensen, sienten, bueno, pero yo soy tan nuevo con esto y no sé qué estoy haciendo, igual deben sentir que Dios está con ustedes y que Dios les va a dar la sabiduría que ustedes necesitan con sus chicos. Ustedes los conocen mejor que cualquier otra persona sobre la planeta. Y no es que ustedes no se van a equivocar. Se van a equivocar. Pero las equivocaciones así de los padres bien intencionados, mientras que están trabajando sobre una base de verdad bíblica, igual se van autocorrigiendo. Porque el padre con el tiempo se da cuenta, no, esto no está produciendo los resultados en el hijo de paz, de tranquilidad, de amor. Vamos a charlar otra vez con mi señora para ver cómo podemos ayudar mejor al niño. Sin embargo, si el hijo desobedece continuamente, la disciplina no ha sido suficiente dolorosa. Ojo. Si la rebelión del hijo ha tomado la forma de una resistencia insolente de la autoridad de los padres, debe ser disciplinado hasta que elija rendirse. El hijo puede tomar su propia decisión si quiere que se pare la disciplina. Se debe obligar al hijo a afirmar verbalmente su disposición de cooperar con la voluntad de los padres. Si tiene suficiente edad para poder entender completamente su propia culpa, debe ser obligado también a admitir su error. Esto es lo que vimos en el diálogo, que ellos confiesen su pecado. ¿Qué es lo que hiciste mal? Bueno, yo mentí. La disciplina con vara, página 3 ahora. La disciplina con vara en general debe ser usada solamente en casos de un rechazo abierto de la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Veo un chico siendo muy egoísta con el otro chico. Pero por su egoísmo de no querer compartir, no le voy a disciplinar con la vara. Pero si yo vengo y digo, ahora vos lo has tenido un tiempo, quiero que lo compartes con tu hermano. Y dice, no, ahí sí. Pisó el palito. Rechazó mi autoridad. Porque puede ser que él no puede sentir generosidad en ese momento, pero puede responder a mí, su padre, como su autoridad, para por lo menos yo le obligo por mi palabra a actuar como si fuera generoso. Y al hacerlo con repetición va a ir aprendiendo qué es la generosidad, y después se empieza a formar un concepto de esto y empezar a hacerlo por sí. Si la vara resulta ineficaz, la solución es fácil. Simplemente hay que conseguir una vara más grande. Si un hijo es demasiado grande, aún para su padre controlarlo, como por ejemplo un adolescente, puede ser que ya es tarde para que los padres lo entrenen. ¿Pregunta? Esto es un ejemplo de una vara más grande. Entonces, no es que uno tiene que conseguir una cosa así, ¿no? De un tronco. La cosa no tiene que ser muy grande para causar suficiente dolor. Ancho de basta, no. Porque igual, como ustedes han visto, aún con esto, esto es desagradable. No tiene que ser muy grande para ser muy desagradable. Sí. Sí, esto hablamos la semana pasada y es siempre preferido hacerlo en privado. Esto ayuda en varias cosas. Ayuda a no agregar un elemento de vergüenza a la disciplina que uno preferiría evitar. Y también debe ser un momento muy especial, con el hijo, de enseñanza, de volver a afirmar el amor para él. Entonces esto también conviene hacerlo en privado. Y también da al padre una posibilidad más de no hacerlo enojado. Porque casi siempre, después de tener un año y medio, 2 años, el padre llega a un estado de enojo con lo que hizo el niño. Pero al tener que levantarlos, ir a la habitación, uno tiene como 5 o 10 segundos en que uno tiene un momento, suficiente tiempo para que pase este pico de enojo en que no conviene, durante lo cual no conviene disciplinar al hijo, porque uno va a usar mucha fuerza que es del enojo. Y la única fuerza con que debemos disciplinar es la fuerza del amor para corregirlos. Sí.
¿Hay que levantar a los chicos cuando los llevamos a disciplinar?
Cuando son pequeños, de 2 años por abajo, yo normalmente los agarro y los llevo.
¿Y eso camina tan despacito que tengo?
Oh, claro, pobre, va, se va a la muerte, ¿no? Da, 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 da. Pero con los niños más grandes, de 3 años para arriba, tienen piernas. Y quiero que respondan, que vengan de por su propia voluntad.
¿Puede ser que también me tenga que dar varias veces en el día? Ah,
sí, sí, sí. No, en los primeros 3 años, realmente hay un periodo de como 2 años, de 1 año hasta 3 años, para decir un número, pero depende de cada niño, es diferente. Y depende si son más enérgicos o no, porque hay algunos que son tan tranquilos que uno a veces no sabe si son reales y humanos, porque se portan tan bien, siempre tranquilos, pero gracias a Dios la mayoría no son así. Y hay un periodo de como 2 años, entre 1 año y 3 años, en que la disciplina es bastante frecuente. Yo sugiero, sin embargo, que uno tenga en su mente un límite de lo que él puede aguantar como padre y piense que el niño puede soportar. Porque lo que logra fruto no es lo que uno logra en un día, es lo que uno logra con constancia a través de meses. Entonces, creo que nosotros más que 5 veces en el día nunca llegamos a disciplinarlo. Y después de llegar a la quinta vez, después de esto, buscar otra manera de vivir en el día. Y el próximo día tienen su cuota del día también. Y muy pronto se dan cuenta, bueno, por más que después de 5 no me dan más, no me gustan los 5, entonces es un precio muy alto pagar. Pero normalmente tenemos en nuestra mente un límite de como 5 hasta 10 veces, diría no más de 10 veces, ¿sí? Igual, aun diciendo esto, casi nunca va a pasar.
Y ella no sabe confesar lo que hace, entonces está bien que yo le diga lo que...
Sí, cuando son muy pequeños uno simplemente les explica todo. Pero normalmente cuando ya pueden decir algunas palabras, deben aprender la palabra perdón, para por lo menos pedir perdón, o algo así. ¿Cómo no disciplinar con la vara? La disciplina es el uso controlado de la fuerza. Jamás debe ser administrado por un padre enojado o fuera de control. Si un padre no puede controlarse a sí mismo, debe enviar al hijo a su habitación para esperar su castigo. Los padres deben tomar mucho cuidado en no pegar al hijo en expresión de sus propias frustraciones. Después pueden leer lo demás, pero vamos a pasar a pregunta número 7. ¿Qué pasa espiritualmente en la disciplina? Esto es importante porque esto nos da una visión un poco más grande que simplemente la disciplina del momento. Uno, el pecado, en primer lugar, el pecado produce una separación y rompe la comunión con el Padre y con Dios. ¿Por qué? Porque pecó. En Isaías 59 dice, tus pecados han hecho una separación entre ti y tu Dios. 2, la disciplina física con la vara, bien aplicada con amor, logrará quebrar la actitud de rebelión. Apocalipsis 3:19 dice, los que amo castigo, dice el Señor. Por eso les pido que se arrepienten. Apocalipsis 3:19. 13, el niño confiesa su desobediencia específicamente, como 1 Juan 1:9. ¿Dónde estamos? Ahí. 4, el padre oficialmente perdona al hijo, como vimos en el diálogo. Y 5, la restauración de la comunión con el padre a través de abrazos y o besos, jugar un poco, orar con ellos, etc. Y puse Lucas 15:20. Es el hijo pródigo, es un ejemplo muy bueno de este concepto de restauración. El hijo mismo fue disciplinado, como es cada adolescente y adulto, por sufrir los frutos de sus malas decisiones. Y llegó a su propia conclusión que esto fue una mala idea. Y vuelve al padre. Y el padre, al verlo, ya disciplinado ya por la vida, volviendo no con arrogancia, sino en una forma humilde, el padre ya dice, bueno, todo lo pasado es pasado, lo abraza y lo recibe. Hay una restauración. Y dice, vamos a celebrar. Y esto debe ser la actitud del padre con su hijo, buscando restaurar la comunión con el hijo después de la disciplina, porque es un momento triste. Pero queremos que, como los padres, como Dios con nosotros, Dios convierte nuestras lágrimas en ¿qué? Has cambiado mi lamento en baile. Entonces, nosotros como padres estamos en la posición, en cierta forma, de Dios en la vida de nuestros chicos. Y Dios nos da el modelo, como Él cambia nuestro lamento en baile, y también nosotros en la disciplina, causamos el lamento, pero después causamos la risa y el baile. Y esto sana su alma. En general, no está terminada la disciplina hasta que el niño está sonriendo. Puede ser riéndose también, otras cosas, pero por lo menos alguna sonrisa, que algo, esta transformación de su cara ha pasado. 8. ¿Cómo empezar la disciplina con la vara? Primero, entender bien los principios bíblicos. Uno tiene que tener una base de verdad bíblica para estar haciendo, tener una idea en qué rumbo ir. Si uno tiene los conceptos equivocados, por más que uno se esfuerce y tenga muy buenas intenciones, igual uno va en el rumbo equivocado. Tener claro en tu mente qué es correcto hacer en la disciplina física. Segundo, buscar lograr un acuerdo con tu cónyuge y con los abuelos y con otros adultos que están muy relacionados en el cuidado del niño. Es importante no presentar al niño un mensaje mixto de sus diferentes autoridades. Si el niño sabe que puede ir a la madre o al padre y ellos van a ser más pacientes con ellos cuando están en rebelión, eligen, adivinen a quién va a ir cuando está en peligro. Va a ir al lado donde le conviene. Pero si sabe que con cada persona adulta en su vida, si va a ellos, va a ser aún peor. Entonces, para de intentar zafar. Cuando Wendy disciplinaba a uno de nuestros chicos y después venía corriendo a mí, buscando llorar conmigo, yo le pregunto, ¿vos querés que yo te discipline también? No. Entonces volvé para reconciliarte con tu mamá. Ella te disciplinó, yo no te discipliné. No vengas a mí a menos que lo querés otra vez. Bueno, esto no pasó con mucha frecuencia. Ayuda, si tienen abuelos o otras personas que están muy cerca del niño, préstenles estos cassettes para que entiendan que es algo bueno para el niño y según lo que dice Dios, que no es una barbaridad o por padres brutales, sino es por amor de Dios. 3, determinar a vencer la desobediencia en tu propia vida. No podéis enseñar a tu hijo lo que no estás dispuesto a hacer también. Quizás esto es la verdad más fuerte aquí, y la verdad que menos van a obedecer. Porque lo más difícil es cambiar vos mismo. Tu falta de pulcritud, de aseo, de cortesía en la casa, de respeto, de disciplina física, de autodominio en cuanto a comida, todas estas cosas, la forma más fuerte de entrenamiento del niño es tu modelo de persona. Pero también vencer tu desobediencia en cuanto a la disciplina con el niño, porque muchas veces un padre, simplemente porque es incómodo, no disciplina a su hijo cuando lo necesita. Es una falla del padre, el padre piensa, bueno, lo voy a dejar ahora. Voy a tener misericordia, lo que realmente está diciendo, voy a ser egoísta en este momento porque realmente no quiero hacerlo. El padre tiene que vencer su propia desobediencia, de egoísmo, de pereza, en ser fiel a su hijo. No sobre exigir al niño, pero en las cosas que ha exigido, cumplir. Cuatro, en un momento tranquilo, explicar al niño el nuevo plan de disciplina. Explicarle que es porque Dios lo manda, para ayudarles y porque lo queréis. No esperen hasta el momento de la disciplina para explicarle el nuevo plan. Debe hacerlo en un momento que no necesite recibir nada. En un momento tranquilo, estar con él, aun cuando es bien chiquitito y ni puede hablar, yo les hablo igual. Yo sé que pueden entender mucho más de uno, uno se da cuenta. Entonces ya con los 8 meses yo hablaba un montón de cosas con Walter. Caminábamos juntos y yo le explicaba sobre el mundo y el Dios y la oración y la disciplina y todo esto. Lo tomaba yo por fe que algo podía entender. Entonces hablen a los niños, aun cuando sean muy, muy pequeños. 5. Ser totalmente constante. Si dijiste que ibas a hacer algo, tenéis que cumplir con tu palabra. No hagas amenazas y después no cumplir. Esto confunde totalmente al chico. Si quieren asegurar que su disciplina va a ir solamente más o menos o fracasar, o va a ser una cosa muy difícil por 6 años, les digo cómo lograr esto. No ser constante. A veces hacerlo, a veces no hacerlo. Prometer una cosa, dar otra cosa. Y van a confundir tanto a tu hijo, que les aseguro que va a ser un proceso largo, duro y triste, y puede ser no fructífero. Tiene mucho que ver con la constancia. Los padres que tienen la costumbre de decir cualquier barbaridad, porque saben igual que no lo van a hacer, perjudican más de lo que ellos se dan cuenta a su hijo. Porque ¿qué aprende el hijo? Mi padre es mentiroso. Dice, pero no hace. Y más allá de no creer más en el padre, reproducimos también en su vida la misma falla. El niño va a decir y no hacer. Es un precio demasiado alto. 6. Recordar que es un proceso. Lleva tiempo y perseverancia. Mucho de lo que uno hace es por fe. Uno dicen que esto es la forma. El niño parece que no está respondiendo. No sé qué vamos a hacer. Vamos a hacer la primera excepción a estas cosas porque para nosotros no está funcionando. Hazlo por fe. Es la palabra de Dios. Y lo que leímos al principio, la necesidad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Pero es la constancia. Y nunca decir, si lo vuelves a hacer, vas a cobrar. Y lo vuelve a hacer y no cobra. Es terrible esto. Si no le vas a dar, no le prometes que lo vas a dar. Si lo prometes, estás como Dios, atado a tu palabra. Como Dios está atado a su palabra, su promesa. Él dice, Dios no va a decir y después no hacer. Él es fiel a su palabra. Y los padres, nosotros tenemos que aprender a ser fiel a nuestra palabra. Y cuidar cuántas palabras que decimos. ¿Alguna pregunta? Mañana a las 8 en mi casa vamos a dar la última clase. Si quieren fijarse en el libro. Y vamos a hablar de cómo empezar tarde. Cómo mantener la disciplina física al mínimo, que es lo que queremos. ¿Qué frutos podemos esperar de la disciplina física? El entrenamiento negativo por descuido. Y al final, 10 mandamientos para los padres. Entonces los invito a mi casa mañana en la noche para la última clase. ¿Por qué no oramos? Señor Jesús, muchas gracias por lo que tú has hecho con nosotros. Gracias que tenemos un Padre celestial, paciente, totalmente constante, firme en su amor, promete y hace. Y Señor, queremos imitarte. Queremos imitar como tú eres Padre con nosotros, para que nuestros hijos tengan mejor posibilidad de conocerte, entenderte, amarte y seguirte. Gracias por esta clase que hemos disfrutado en este lugar. Y pedimos, Señor, que estas semillas que también se están sembrando por estos cassettes, que lleguen a bendecir a muchos hogares, Señor. Queremos ver a miles de niños felices porque sus padres los amaban suficiente para darles la disciplina con mucho amor que necesitaban, con la vara, como manda la Biblia. Gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.